Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Se está celebrando en Madrid el Congreso Católicos Vida Pública. Un congreso centrado en dos palabras: esperanza y España. Son muchos los problemas que nos afligen, pero mucho más es la esperanza. El Papa Francisco esta mañana en Santa Marta nos lo volvió a repetir y nos invitaba a ser como la viuda. Llamar al corazón de Dios, llamar, pedir, lamentarse de tantos problemas, tantos dolores, y pedir al Señor la liberación de estos dolores, de estos pecados, de estos problemas. Una enseñanza basada en la esperanza que nos puede servir para la actual situación en España. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
Evangelio
tardes.
Evangelio de mañana. ¿Tú crees que hay esperanza?
Hombre, claro que sí. Y además el Señor, el Evangelio de este domingo 33, ya previo al domingo de Cristo Rey, pues bueno, siempre habla el Señor de lo que es ya el fin del mundo, donde hablamos mucho, lo pueden tomar desde un punto de vista apocalíptico. Pero es que el Señor, cuando promueve desde el apocalipsis y un poco lo que es el final de los tiempos, siempre es desde la esperanza. Siempre dice, habrá dificultades, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Y siempre dice, pero nunca tengáis miedo, porque vosotros hasta los cabellos de vuestra cabeza los tenéis contados. Con lo cual, la importancia que tiene el hombre como rey de la creación es grande para Dios, en esta vida que le cuida y también en la otra.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Y esta semana ha estado en Madrid una persona muy especial, y con ella estuvo Cristina Sánchez.
Buenos días, Álvaro. Buenas tardes ya. La congoleña Celine Ntendobi, doctora y ecógrafa del Centro Hospitalario Moncole, ha sido galardonada con el Premio Arambea a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana 2013 por su trabajo en el programa Maternidad sin Riesgo, y por otras cosas, muchas más cosas, pero bueno, concretamente con este programa con el que el Hospital Africano ha reducido del 50 al 18% la mortalidad de mujeres embarazadas en el país. El premio lo ha entregado la organización Arambe España, promovida por el Opus Dei. Escuchamos a la doctora cuando recibió el galardón.
Estudio medicina en mi país, en Congo, y al ver la situación de la mujer, como ha dicho, que las mujeres se mueren casi, bueno, sin tratamiento, sin atención, porque en mi país la salud no es gratuita, tampoco la instrucción. Y al ver que las mujeres embarazadas se morían mucho, y como había la tasa de mortalidad muy alta en mi país, me he dicho que tenía que estudiar medicina. Por eso estudié medicina, para ayudar mejor.
El centro hospitalario Moncole empezó en 1991 con 3 camas y solo con atención ambulatoria. Hoy atiende a más de 100.000 congoleños, de los cuales el 80% son personas que viven en la más absoluta miseria. Dentro de este centro, la doctora Celine Ntendobi ha impulsado bastantes proyectos, además del de mujeres embarazadas. Otro, por ejemplo, es implantar centros ambulatorios en lugares de acceso difícil en la selva, porque uno de los grandes problemas es que las mujeres embarazadas no llegan a tiempo al hospital para ser atendidas. Entonces, ellos se han desplazado a los lugares difíciles para poder atenderlas. También un centro de formación, que es muy importante, en el que ya 500 enfermeras han cursado la carrera, o un proyecto piloto para estudiar la transmisión del SIDA de la madre al niño, en el que han sido atendidas más de 5.000 mujeres. Toda la información sobre la organización Arambe y el trabajo de Celine Ntendobi en el Congo se puede encontrar en su web www.arambe.es. Repito, www.arambe.es.
Las 2 y 10, una hora menos en Canarias, son muchas las actividades de la Iglesia este fin de semana con motivo del Año de la Fe. Por ejemplo, todas las diócesis de Aragón peregrinan hoy al Pilar de Zaragoza. A las 11 de la mañana se ha celebrado la oración Testimonio de los Mártires y una hora más tarde se celebraba la Eucaristía. En Córdoba tiene lugar una gran procesión rociera con motivo del Año de la Fe. A las 4 y media de la tarde tendrá lugar la misa en la catedral, presidida por Monseñor Demetrio Fernández, y posteriormente los impecados partirán hacia la plaza de Tendillas, donde se realizará un acto de bendición. Y en Murcia, los titulares de las cofradías saldrán a la calle para conmemorar el año de la fe. Será mañana, domingo. Hablamos con Ramón Sánchez Parra, presidente del Cabildo Superior de Cofradías de la Semana Santa de Murcia. Ramón Sánchez Parra, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿todo preparado para esta celebración del año de la fe?
Pues sí, efectivamente, las cofradías pasionarias de Murcia conmemoramos el año de la fe con el rezo del Santo Rosario, de la corona de espinas y con una procesión claustral dentro de la catedral.
Porque ¿qué pasos son los que saldrán por dentro de la catedral mañana?
Sí, va a salir el Santísimo Cristo de la Fe y la Virgen del Rosario. Uh-huh. Con la corona de espinas.
¿A qué hora es el acto?
A las 11, saldrán los pasos de sus sedes y a las 11 tienen que estar en la catedral y ya dentro de la catedral se organizará la procesión claustral y se rezarán los siete misterios del Rosario, donde en cada capilla de la catedral se colocarán unas cruces guías de las distintas cofradías de Murcia y al mismo tiempo también llevarán cosas de las cofradías y de la pasión de Cristo.
Porque ¿qué supone el ser cofrade, el pertenecer a una hermandad? Es algo muy importante.
Pues sí, la verdad que gracias a Dios aquí estamos de muy buena salud porque hay cada vez más cofrades en las distintas cofradías de Murcia.
Pues Ramón Sánchez Parra, muchísimas gracias por este acto que seguro que disfrutará muchísimo en Murcia. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente. Buenos días.
Y también se está celebrando en Ávila durante todo el fin de semana las 19 Jornadas Generales de Pastoral Obrera con el lema No os dejéis robar la esperanza, espiritualidad cristiana en la precariedad, en la que tendrán lugar dos ponencias con diálogo y experiencias de acompañamiento en la precariedad y el desempleo. Y en Madrid se celebra un año más el Congreso Católicos y Vida Pública. Ya cumplen 15 años y es la primera vez que se reflexiona sobre la situación que vivimos en España. Carlos Romero, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, mostraba durante la presentación las principales preocupaciones hoy.
Nos preocupan los jóvenes, los ancianos y los emigrantes. La desprotección legal del derecho a la vida, la insuficiente protección de la familia y la calidad de nuestro sistema educativo. Nos preocupa también la grave crisis que sufren nuestras instituciones, los partidos políticos, las centrales sindicales, la Administración de Justicia y las instituciones financieras. Y nos preocupa, cómo no, el desafío secesionista de imprevisibles consecuencias.
El nuncio de su santidad en España, Monseñor Renzo Frattini, abordaba la crisis moral actual y mostraba qué es lo importante y en qué nos debemos centrar.
En el centro del sistema no puede estar el dinero, debe estar el Evangelio que fortalece al hombre. Donde está Cristo está la fuerza de la magnanimidad vigorizada por la búsqueda del reino de Dios y su justicia, sabiendo que lo demás viene solo por añadidura.
Y la ponencia, Marco, la primera del Congreso, la realizó Manuel Pizarro. En ella, como no podía ser de otra manera, se habló de economía y de la crisis ya tan famosa.
Y la pena, y lo digo alto y claro, es que si se hubieran tomado medidas en el año 2008, la crisis no hubiera sido tan fuerte. Lo digo alto y claro, y es verdad. Y la prueba es que las entidades financieras o económicas que tomaron medidas antes lo han pasado mal, pero siguen ahí.
Y precisamente sobre economía seguimos hablando, bueno, o no, Manuel María Brun, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Con la crisis todos hablamos de economía, todos sabemos de economía, y lo que muchos dicen que dice la economía es como un oráculo divino, indiscutible, inevitable, al que entregarse sin rechistar. Se suele decir que la economía es la ciencia social que estudia cómo los individuos y las sociedades usan o manejan los escasos recursos para satisfacer sus necesidades. Es una definición un poco raquítica. El origen etimológico de la palabra economía proviene del griego oikonomía, nomos de norma, oikos del hogar. Se trata, por tanto, en realidad del arte de cómo organizar la vida del hogar, ya sea el hogar familiar, ya el de la comunidad social, el de la polis. Por eso, por mucho que los liberales se empeñen en lo contrario, la economía es un instrumento al servicio de la vida humana digna, solidaria, el hogar es siempre comunitario, y política, organización de la polis, y no la ley ciega del mercado, indigno, insolidario y reacio a toda intervención política. La doctrina social de la Iglesia lo tiene claro. Como dice, dos cosas que no son la economía. Primera, economía no es consumismo. El desarrollo económico no puede reducirse a la acumulación de bienes, pues la excesiva disponibilidad de toda clase de bienes materiales para algunas categorías sociales fácilmente hace a los hombres esclavos de la posesión y del goce inmediato. Es la llamada civilización del consumo o consumismo. Lo dice el número 28 de la encíclica Solicitudo Rei Socialis de Juan Pablo II. Segundo, economía no es necesariamente mercado. La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales ampliando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada a la consecución del bien común, que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, separar la gestión económica, a la que correspondería únicamente producir riqueza, de la acción política, que tendría el papel de conseguir la justicia mediante la redistribución, es causa de graves desequilibrios. Lo dice el número 36 de la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI. Pero, Álvaro, bien sabes tú que eso está muy lejos de lo que entiende la mayoría de los políticos y de los economistas, que de lo que se ocupan es de su bolsillo o del bolsillo de los que los mandan, que no tiene nada que ver con ese hogar humano que es la economía.
Muchísimas gracias, Manuel. Del Congreso Católico de Vida Pública seguimos hablando en breve de la noche joven y de cómo los jóvenes son los portadores de la gran esperanza.
Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada lunes volvemos a lo cotidiano. Es la radio en estado puro, las noticias, el análisis, para que estés informado aquí, en la mañana de COPE.
Engánchate el lunes a la actualidad con Ernesto Sáenz de Buruaga.
A partir de las 6, en la mañana.
COPE. Estar informado.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
La labor de la Iglesia ha hecho posible que millones de personas necesitadas puedan vivir mejor en esta crisis. Muchos han confiado en la Iglesia porque está con todos y al servicio de todos. Colabora y ayuda económicamente a tu parroquia. Programa por tantos.
La noticia, siempre en COPE.
Ramón García.
Última hora, la Audiencia Nacional decreta la excarcelación de 15 etarras.
Cerca Patricia de 2 horas han de reunión y 15 excarcelaciones.
Ernesto Sanz de Buruaga.
Hablamos de las consecuencias de la derogación de la doctrina Parot, que no por esperada son menos dolorosas. Algunos violadores, etarras y asesinos vuelven a estar en la calle.
Comenzamos en Barcelona. Últimos datos de la macrooperación policial contra el tráfico de drogas, que sigue abierta. Hasta el momento se han producido casi medio centenar de detenciones y más de 30...
Está informado. Álvaro Real y Manuel María Brun.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Si hablamos de esperanza, tenemos que hablar de los jóvenes. En el Congreso Católico de Vida Pública de este año, tienen un lugar muy especial los jóvenes. A la ya conocida Noche Joven, celebrada ayer, se suma una mesa redonda solo y exclusivamente para hablar de ellos. Está con nosotros en el espejo Borja Pérez Mansilla Cortezo, presidente de la mesa redonda El Futuro de los Jóvenes, que tendrá lugar esta tarde, a las 6:15 de la tarde. Borja, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nervioso, es una responsabilidad hablar en el Congreso de Católicos Vida Pública.
Es una auténtica responsabilidad y un auténtico honor que me hayan elegido, ¿no?, para poder presidir esta mesa tan importante para nosotros, ¿no? Es un honor, como te he dicho, y bueno, es un orgullo, ¿no?, poder representar a todos mis compañeros y a todas nuestras generaciones en esta mesa, ¿no?, tan importante, y por primera vez, ¿no?, una mesa completa de jóvenes dentro de este congreso tan importante.
¿Nos puedes anticipar algo de lo que vais a mostrar?
Bueno, pues la mesa se tiene lo que es el tema, es el futuro de los jóvenes, y me van a acompañar, va a acompañar la presidenta de Juventud Evidente de España, y luego un licenciado en Derecho, y además es colegial, que es compañero, es colegial del Colegio Mayor Universitario San Pablo. Bueno, y nuestra idea, bueno, pues es hacer una pequeña reflexión y luego un pequeño coloquio para que, bueno, intentar entre todos a ver si, pues bueno, logramos que nuestra generación nos salga adelante y con el compromiso, ¿no?, de contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no?
La verdad es que un joven sin futuro, sin esperanza, no es un joven, ¿no? Está claro, pero cada vez, la verdad, nos lo ponen más difícil, sobre todo lo de tener esperanza. ¿Qué podemos hacer?
Clarísimamente, ¿no? Somos el futuro, ¿no? Somos el futuro, somos la fundamental razón, ¿no?, para la esperanza de la sociedad actual, ¿no? En este momento convivimos con descalificativos los jóvenes, ¿no? Y en su gran mayoría yo creo que todos, en su gran mayoría estamos suficientemente formados, ¿no? Y por eso yo creo que no somos una generación perdida y debemos de, con ilusión y con ganas, ¿no?, a contribuir a mejorar, como decía antes, la sociedad en la que vivimos, ¿no?, aplicando todos los valores que nos han enseñado, ¿no? Y yo sé que es complicado, ¿no? En estos momentos es una situación económica que nos encontramos, social y de valores, que es tan complicada, pues como digo, ¿no?, hay que afrontarlo con nuestro máximo esfuerzo y sacrificio, ¿no?, para resolver todos los problemas que tiene nuestra sociedad.
Me imagino que en la mesa redonda vais a luchar contra todas estas etiquetas de los jóvenes como ninis, sin compromiso, etcétera, etcétera.
Totalmente de acuerdo, eso hay que luchar contra ello. Tenemos que intentar, ¿no?, convivimos diariamente con descalificativos constantes, ¿no?, pero tenemos que demostrar que, bueno, que detrás de los jóvenes, ¿no?, estamos unas generaciones que, yo como decía, ¿no?, que estamos plenamente formadas y que, bueno, que somos el futuro, ¿no?, de la sociedad.
Bueno, los jóvenes intentamos llamar a la puerta de la sociedad, a veces no nos escuchan, otras no nos abren, y cuando nos dejan entrar, pues bueno, no nos hacen mucho caso. ¿Qué podemos hacer? ¿Perseverar? ¿Seguir formándonos?
Yo creo que la formación es fundamental, ¿no? Y por eso yo soy el representante de estudiantes de la universidad, y pedirles a las instituciones educativas, ¿no?, que sigan su esfuerzo en procurar un máximo nivel en el profesorado, ¿no?, y que logremos que entre todos la formación es fundamental para nosotros, y yo creo que hay que seguir insistiendo, ¿no?, en que seguir tocando la puerta, porque vamos a lograrlo, yo creo, entre todos los jóvenes, vamos a lograr sacar adelante el futuro, ¿no?
Muchos de los jóvenes tienen que emigrar. ¿Es esta emigración una especie de obligación, pero también o se puede convertir en una oportunidad?
También puede ser una oportunidad, ¿no? La situación en la que nos encontramos, evidentemente, pues aquí está muy complicado en España en estos momentos, ¿no? El paro juvenil es altísimo y muchísimos compañeros se tienen que marchar a los países extranjeros para poder comenzar su etapa profesional, pero yo creo que también es una oportunidad, no solo de formación, sino de vivencias, y poder, ¿no?, trasladar todas nuestras ideas en el extranjero y que sepan cómo somos los españoles.
En el Congreso, bueno, pues son ponentes de muchísimo nivel. ¿Qué podéis aportar los jóvenes? Porque ellos os estarán escuchando. ¿Qué les podéis decir?
Sobre todo, lo que quiero es fundamentalmente al final de nuestra mesa es pedir una oportunidad, que confíen en nosotros y que nos den una oportunidad para nuestra generación.
No sé si estuviste en la Noche Joven de ayer.
Ayer estuve en la Noche Joven.
¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito.
Espectacular. La verdad que empezamos a las 8:30, empezamos con una mesa redonda titulada Razones para el Futuro, en donde invitamos, pues estaba Juan Macueto, el presentador de deportes de Telemadrid, vino un seminarista, unas historiadoras, Santi Rodríguez, el humorista, una periodista, luego vino el psicólogo Pedro García Aguado, el presentador de Hermano Mayor, un capitán de la Guardia Real, e intentamos representar todas las profesiones y entre todos aportar ideas, ¿no?, desde sus profesiones, de sus experiencias, de sus vivencias, pues intentar, pues, aportar, ¿no?, para que entre todos hicimos un debate para intentar sacar ideas, intentar mejorar. Luego, a continuación, tuvimos una cena, que la verdad, más de 600 jóvenes tuvimos ayer, más de 600 compañeros vinieron a la fiesta, y luego hubo actuaciones en directo, música, la verdad que lo pasamos en grande. Estuvimos hasta tardísimo, hasta altas horas de la madrugada.
Bueno, en el Congreso se ve que cada vez toma más protagonismo los jóvenes, creo que hasta en la organización. Tenéis un apartado y una prioridad, ¿no?
Eso es. Desde que llegó don Rafael Ortega, el director del Congreso, y con don Carlos Romero, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, su objetivo era intentar meter a los jóvenes en este Congreso. Y yo creo que lo están logrando, no solo con la Noche Joven, sino con la mesa y luego en la organización, ¿no? Está lleno de gente joven, gente, estudiantes de la propia universidad y colegiales, participando y haciendo que este Congreso salga adelante, ¿no? Que ya está en su 15ª edición.
Que se dice pronto. La verdad es que no podéis tener queja del CEU y de la CDP, los jóvenes.
Para nada. Tenemos el apoyo absoluto de ellos. Ellos apuestan por nosotros y, como nos dicen, sois el futuro, ¿no? O sea, que adelante.
Bueno, el Papa Francisco, la verdad es que nos pone a los jóvenes muchas veces, o casi siempre, como una de sus prioridades. Esto también nos da más responsabilidad.
Total, total. Exactamente, una anécdota que de ayer de la Noche Joven, tuvimos un encuentro en la capilla, que estuvieron muchísimos jóvenes, y utilizamos unas palabras del Santo Padre en una vigilia que dio en el mes de agosto, para que se acercara, para que nos explicara. Y bueno, fue impresionante las palabras del Papa, ¿no? Y es lo que nos pide, ¿no? Que sean jóvenes normales, que salgan de fiesta. Es decir, lo que no sé, que por ser católico, por ser cristiano, no tenemos que ser gente distinta, ¿no? Tenemos que aportar todo lo que nosotros llevamos dentro y, evidentemente, sin ser unas personas extrañas por participar, claro, en una Noche Joven, no somos distintos, evidentemente. Sabemos pasárnoslo bien, estuvimos tomando nuestras cervezas, estuvimos de fiesta, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que no somos normales, que evidentemente no nos tienen que mirar distinto, ni muchísimo menos.
Porque esto no queda en solo una noche, me imagino que luego pues se mantiene un contacto.
Por supuesto, dentro de la universidad y dentro del Colegio Mayor se va a seguir haciendo actividades, haciendo lo que es reuniones, evidentemente, para seguir esto, ¿no? Todo, intentar que sea lo más lúdico posible, intentar que la gente se lo pase bien, que es lo que queremos nosotros, ¿no? Somos jóvenes normales y corrientes que salimos de fiesta por las noches, que salimos los fines de semana y con absoluta normalidad.
Pues Borja Pérez de Mansilla, muchísimas gracias.
Muchísimas
Recordamos
gracias.
Esta tarde a las 6:15 de la tarde.
Eso es, a
el futuro de los jóvenes.
Comenzamos las mesas redondas y una de ellas es el futuro de los jóvenes, que tengo el honor de poder presidir.
Un fuerte abrazo. Vamos terminando.
Muchísimas gracias.
Mario Alcudia, ¿cómo estás? Sorpréndeme. Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Te habrás preguntado por qué te traigo hoy esta música, ¿no? Bueno, es que quiero hablarte de una iniciativa de la Delegación de Familia y Vida de la Archidiócesis de Toledo, su proyecto Family Chef, que busca ayudar a las familias cristianas de una manera muy sencilla y concreta a vivir en sus hogares la liturgia doméstica. Unas cuantas familias numerosas de esta archidiócesis han redactado unas recetas para orar en familia a partir de su experiencia de fe y las han puesto en común en formato atractivo que se envía por correo electrónico a todas las familias que lo pidan, con instrucciones incluso para los más pequeños de la casa. La receta de este mes de noviembre, por ejemplo, se centra en la oración de la mañana. Los chefs proponen como ingredientes tres oraciones que los más pequeños de la casa conocen bien: el Jesucito de mi vida, el Ave María y el Ángel de la Guarda. El tiempo de elaboración, como ves, todo ello con lenguaje muy de fogones, ronda los 2 minutos, pero en el caso de que no salga todo perfecto, el primer día el chef, en sus consejos, recomienda una virtud básica del cocinero: la paciencia. Podemos decir que esos pequeños momentos de dar gracias a Dios por nuestra familia, por lo que vivimos cada día, por esa alegría de estar juntos, se trasladan también, trasladan la armonía a nuestra vida, irradian esa felicidad todo cuanto hacemos a diario. Es ese primer paso que da la pareja, que da el matrimonio, que va haciendo a nuestros hijos aprender a ver la oración también como algo natural y necesario. Lo decía el Papa hace unos días en el encuentro con las familias: rezar juntos, el esposo por la esposa y viceversa, porque lo necesitan para el largo viaje de la vida que realizan juntos. Así que ya digo, la verdad que me parece fantástica esta iniciativa de la Iglesia en Toledo. Recetas con un ingrediente muy económico y, sin embargo, que cunde eternamente, que nos va a ayudar a hacer más fuerte nuestra familia. Ya sabemos, la familia que reza unida permanece unida, y es que, como decía el Papa Francisco, rezar en familia vuelve fuerte a la familia también.
El futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Pues nada, a cocinar, digo, a rezar. Muchísimas gracias, Mario. No hay tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción, Jesús Sacristán. En el control técnico, Natalia Escobar. Ahora, sigan informados con Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.
Y con gracia preparo al momento un buen condimento que está superior. Sin pensarlo de repente, yo me guiso un arroz con fideos. Que el señor más exigente, que el señor más exigente tiene que chuparse los dedos. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero.